Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.
La Oficina de Divulgación de la Ciencia de la UAM Iztapalapa presenta
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.
De todos los tamaños y colores, semillas ancestrales, una serpiente pitón que niños y adultos se atrevieron a tocar, un stand en donde las personas podían escribir su nombre en braille y otro donde le decían a la gente qué tan estresada estaba, tlacuaches, ácaros, sesos de animales partidos en rebanadas, fósiles de cientos de millones de años. Hicieron parte de un solo evento, la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. La cita fue en la explanada de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre el 21 y el 26 de mayo, a donde llegaron estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, pero también adultos interesados en la ciencia. Los científicos de esta alma mater recibieron a los visitantes en pequeños módulos interactivos para enseñarles sus trabajos de manera lúdica. El Catalejo estuvo presente en la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades. Entérate de todos los pormenores de este evento en la primera parte de este programa especial. Estás en los 94.1 de FM, UAM Radio. 11ª Feria de Ciencias y Humanidades, UAM Radio. Dinos todo lo que quieras sobre la Feria de Ciencias y Humanidades. Marca al teléfono 5804-4600, extensión 3118. Entra a nuestra página de internet www.feriascienciasguami.com o escríbenos al correo oficinadedivulgacion@gmail.com. También puedes visitar nuestra página de Facebook, Feria Ciencias Guami, o síguenos en el Twitter, @FCienciasGuami. Te invito a recorrer con nosotros la Feria de Ciencias y Humanidades. Te aseguro que le darás una mirada cercana a la ciencia. Escucha a continuación la primera parte de nuestro programa sobre este evento.
Hola, ¿qué tal, amigos del Catalejo? Nuevamente nos encontramos haciendo este recorrido en la Feria de Ciencias y Humanidades en su versión número 11. Estamos en la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades y en esta ocasión me acompaña, como en otras veces lo ha hecho, nuestra compañera de equipo de trabajo de la Feria de Ciencias y de la Oficina de Divulgación de Elizabeth Hernández. Eli, qué gusto estar otra vez aquí en esta 11ª versión.
Para mí es un gran honor. Llevo más de 6 años en esta feria, pero veo que este año es en mayo. ¿Por qué, Lilia? Tú que eres la coordinadora de la Oficina de Divulgación de las Ciencias y Humanidades, ¿por qué se hizo en esta fecha? Cuéntame.
Bueno, mira, esta versión corresponde a 2017. Sí, mira, como tú bien dices, nosotros hacemos cada año en noviembre esta Feria de Ciencias y Humanidades, pero en 2017 nos tocaba justo esta versión 11ª, pero tuvimos que posponerla debido al sismo del 19 de septiembre del año pasado, que como tú sabes, pues causó infortunadamente muchos daños. Iztapalapa fue una de las zonas más dañadas y las escuelas pues se vieron muy golpeadas por por este acontecimiento, así es que decidimos suspenderla, o más bien posponerla, y se decidió realizarla en mayo, y por eso es que ahora estamos en este mes por primera vez.
Pues qué bueno que se haya realizado la feria. ¿Y qué te parece si empezamos? Hay mucha gente que está llegando, sobre todo jóvenes. ¿Qué tal si empezamos, claro, el recorrido por el primer pasillo?
Claro que sí, estamos pidiendo permiso porque hay mucha gente de todos los niveles, hay desde niños hasta papás y desde luego la comunidad universitaria que nos acompaña.
Estamos en el stand Sueño y Memoria. Y
a ver si podemos entrevistar a la responsable de este stand. Doctora, nos regala una entrevista.
Y queremos que nos cuente qué nos trajeron este año en este stand.
En este stand, a diferencia de los años pasados, ahora traemos actividades para niños. El stand se llama, es de sueño y de memoria sobre todo, aunque el stand se titula Al soñar tu cerebro trabaja. Entonces, ponemos estos material donde vienen frases que destacan que el sueño es importante para que una persona pueda trabajar adecuadamente durante el día, porque si no vienen problemas como irritabilidad, problemas de memoria y problemas de salud.
Doctora, ¿nos puede dar su nombre completo y su adscripción, por favor?
Sí, yo soy Anabel Jiménez Anguiano, trabajo en el área de neurociencias del Departamento de Biología de la Reproducción.
Muchas gracias por su visita a la feria, bueno, por su participación en la Feria de Ciencias y por su visita al Catalejo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, seguimos.
Pues, ¿qué te parece? Es como paradójico, ¿no? Que empecemos con un stand de sueño, pero no, aquí nadie viene a dormirse, al contrario.
Todo lo contrario, está muy despiertos todos, y el calor creo que nos despierta más, el calor humano y el calor de temperatura.
Así es. Mira, ahora nos encontramos en el stand del laboratorio de peces, así se llama, y efectivamente ustedes son o están representando al laboratorio de peces del doctor Kobelkowski, ¿no es cierto?
Sí, nosotros lo estamos representando en esta ocasión.
A ver, aquí hay tres compañeros, ¿quiénes son? A ver, ¿cuál es tu nombre?
Rosario.
¿Qué estás estudiando?
Biología, la maestría en biología.
¿Y tú?
Omar Beltrán, también la maestría en biología.
¿Y tú?
Francisco Duarte, igual de la maestría en biología.
¿Quién de ustedes nos platica de qué se trata este stand? ¿Qué le están mostrando aquí a los niños?
Creo que él podría platicarles mejor.
Bueno, esta es una pequeña muestra de lo que tenemos nosotros en lo que es la colección de peces, del laboratorio de peces del Dr. Kobelkowski, aquí en la UAM Iztapalapa. Y básicamente radica en ejemplificar los dos grandes grupos de peces que tenemos, los condrictios y los teleósteos. En los condrictios vamos a poder observar principalmente tiburones y rayas, que son los organismos cuyo esqueleto está conformado principalmente por cartílago. Y en un segundo grupo, que es el más extenso y más diverso dentro de los peces, vamos a tener a todos aquellos que tienen un esqueleto conformado por hueso como tal. También así podemos, darles algunos ejemplos acerca de las diferentes variaciones que presentan en una misma estructura, como lo son piel, mandíbulas o, bueno, el cuerpo en sí. Las formas del cuerpo pueden variar dentro de un mismo grupo en general.
Vemos muchas especies conservadas. ¿Qué técnica utilizan? Porque la gente lo está agarrando con sus manos, están agarrando a las especies. ¿Qué utilizan? No es tóxico, supongo.
No es, en este momento ya no es tóxico. En un principio lo que se hace es que se colectan los animales, se sumergen y se inyectan con formol al 10%. Posteriormente se les quita el excedente de formol y se pasan en alcohol etílico al 70%. Pero ya estas especímenes ya tienen, algunos ya tienen más de 10 años que están en alcohol etílico. Y ahorita para rehidratarlos se les pone solamente agua, entonces no presenta ningún riesgo.
Por último, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención a la gente?
Me parece que se centran principalmente en lo que sería el pez globo y las estructuras de las rayas. Preguntan constantemente, por ejemplo, si el pez globo es venenoso o las formas de defensa de las rayas. No sé, ¿quieres que te lo explique, por ejemplo?
Rápidamente, dinos.
Mira, por ejemplo, lo que les explicamos es básicamente que una de las formas de defensa de la raya es precisamente este espolón, que al atacar o defenderse principalmente, entierran el espolón y a la hora de sacarlo rasgan la piel. Es lo que principalmente les explico.
Y efectivamente es lo que estamos viendo, se alcanza a apreciar perfectamente este espolón que tú dices, que fue, me imagino que otro ejemplar, otra especie, pero un espolón así fue el que mató al del cocodrilo, ¿no? Al que trabaja en National Geographic o trabajaba en National Geographic.
Sí, al parecer lo que sucedió fue que el espolón alcanzó su corazón, entonces eso fue, creo, lo que lo mató.
Pero fue una especie diferente a esta, ¿verdad?
Sí, la verdad no sé qué especie haya sido. No estoy muy segura de la especie en concreto.
Pero es una de las relacionadas con las de las que tenemos aquí, pero son de agua dulce del Amazonas, que son mucho más grandes. Quieren alcanzar 3 metros y el aguijón llega a alcanzar unos 30 centímetros en los más grandes.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues felicidades por el stand y gracias por estar aquí en la feria.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mira, ¿qué te parece este stand de sexo y cambio climático? Aquí vemos a la responsable, doctora.
Y hay un acuario.
Nos regala una entrevista para el Catalejo. 3 minutitos.
Bueno, vemos en este stand un hermoso acuario, Lilia.
Así es, vemos unos peces color naranja, muy bonitos, y unos charales, si no me equivoco, que llaman mucho la atención. Y estamos buscando a los responsables del stand que nos regalen una entrevista, pero los vamos a robar porque hay mucho público.
Bueno, aquí vienen a atendernos. Hola, bienvenida al Catalejo. ¿Cuál es tu nombre?
Gabriela Ávila.
¿Tú qué estudias?
Hidrobiología.
¿Estás en la maestría o en la licenciatura?
No, licenciatura de hidrobiología.
Bueno, cuéntanos un poco. Aquí el stand se llama Sexo y Cambio Climático. ¿Qué tiene que ver el sexo con el cambio climático?
Claro. Existen especies las cuales la temperatura define el sexo de la especie. Entonces aquí podemos ver que hay especies que se están encontrando afectadas por el cambio climático. ¿Por qué? Porque las temperaturas se están elevando. En esto podemos encontrar, por ejemplo, a lo que son las tortugas marinas. En nuestro stand tenemos a lo que es la tortuga verde. Esta tortuga se está encontrando afectada porque al momento de elevar las temperaturas ya no se están produciendo machos. Ahora solamente se están produciendo hembras. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo poblaciones monosexadas, lo que a su vez se va a ver afectado porque cuando estas tortugas sean adultas, ya no van a tener machos con los cuales reproducirse. Sin embargo, si las temperaturas empezaran a bajar en algunas otras zonas, solamente tendríamos machos y ya no tendríamos hembra, lo cual sucedería exactamente lo mismo. Nosotros tenemos otra especie, lo que es el langostino, que está sufriendo igual en cuanto a temperaturas, estrés y contaminantes, se vuelven hermafroditas, lo que quiere decir que ya no van a poder reproducirse. Tienen los dos sexos, pero no pueden hacer utilidad de ellos. También existen peces en los cuales también estamos viendo que esto está produciendo poblaciones monosexadas de un solo sexo.
¿Cómo cuál es pez?
Poblana, quirostoma. Se están haciendo aún todavía estudios para saber de qué manera podemos ver esto y si se puede ver afectado o si hay como algo reversible para controlar esto.
¿Por qué es importante que los estudiantes y la población en general conozca este tipo de información?
Claro, para concientizar a la gente más que nada. ¿Por qué? Porque el cambio climático es un problema global, como lo sabemos, y si nosotros no hacemos algo para mitigar o no tomamos medidas de mitigación, vamos a empezar a perder más especies. La tortuga verde es una especie de ella se encuentra en peligro, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a perder especies, y todas las especies forman un sistema, cada especie depende de otra y nosotros dependemos de ellas, y tenemos que tomar medidas de mitigación, pues para que eso se vea controlado y concientizar a la gente en tanto de contaminación como de lo que es lo que sufre el cambio de temperatura y cómo sufren los organismos.
Muchísimas gracias y que reciba muchos visitantes en su stand.
Gracias.
Bueno, ahora estamos frente al stand de alimentos prehispánicos. Vamos a tratar de hablar con algunas de los responsables para que nos platiquen qué están haciendo en este stand.
Muy colorido este stand, ¿no? Vemos semillas de frijoles. Hay también
una gran variedad de frijoles, tenemos charales, pepitas, hay algunas plántulas, hay guanzontle,
hay maguey, aguacates,
gusanos de maguey,
aguacates,
chapulines. Bueno, esto de qué se trata, es un mercado. ¿Qué? A ver, ¿cómo estás? Dinos tu nombre.
Hola, buenas tardes, Bricia Hernández.
Bricia, ¿qué estudias?
Hidrobiología.
Platícanos de qué se trata tu stand, porque vemos aquí como un puesto de mercado, pero muy colorido, muy bonito.
Bueno, quisimos simular un mercado, en realidad el stand se llama Alimentos Prehispánicos, es demostrarles los alimentos que aún tenemos y los que en algún momento consumieron, y que desafortunadamente algunos se han convertido en alimentos gourmet por el costo. y porque los estamos consumiendo desmedidamente.
Digamos que son alimentos que se consumen en México desde la época prehispánica, pero que están un poco olvidados o que no se conoce en realidad, que es parte, pues, de las especies, de la riqueza que tiene este país.
Claro, como lo es la hormiga chicatana, los gusanos de maguey, los acociles, que tienen alto contenido de proteínas, así como lo que son los chapulines, y que se pueden sustituir por los charales.
Entonces, estamos un poquito engañados y pensamos que las únicas fuentes de proteína importantes y de otros nutrientes son los alimentos que nos venden en el súper, o la carne de res, el pollo. Entonces.
Sí, esa es una opción, lo que son los charales, una opción de proteína. También antiguamente se consumía la espirulina en el lago de Texcoco, la cosechaban. Se ha perdido esa forma de alimento, y lo que se quiere hacer ahora es retomar esa espirulina para llevarlos a zonas de escasos recursos, que es una microalga, una cianobacteria que aporta alto contenido de proteína.
¿Por qué es importante que estos alimentos prehispánicos sean dados a conocer a la gente, y por qué es importante seguir conservándolos? ¿Qué es lo que sucede si no seguimos preservándolos?
Bueno, una es parte de nuestro pasado, que es el que tenemos que conservar, y la otra, que realmente los niños reconozcan y conozcan estos alimentos, que no se pierdan esos alimentos, y de alguna manera que se fomente el que los sigan consumiendo principalmente.
Sí, porque como que se los conocen más por los enlatados, los frijoles, por ejemplo.
Sí, yo lo que les digo, si no sale del horno, no es comida, del microondas no es comida, y no, hay muchas otras cosas que podemos consumir.
Yo te iba a preguntar, ¿es verdad que la cianobacteria, que se conoce como alga espirulina, tiene más proteína que un bistec? ¿Cierto?
Sí, es lo que se le están haciendo estudios para que se pueda comprobar que tiene un porcentaje igual que un bistec, y que de alguna manera en zonas de escasos recursos se les pueda dar como alimento.
Pues te agradecemos mucho esta explicación. ¿Tienes alguna otra duda?
No, simplemente que este stand está como dividido en dos partes. En el otro lado tenemos precisamente la espirulina, donde hay palomitas, hay bebidas, hay alimentos hechos con espirulina.
Sí, como les mencionaba, son alimentos prehispánicos. En los antepasados consumían el ajolote, hacían tamales, sopa. Tenían la creencia de que si consumían ajolote, en algún momento, si tenían algún accidente, se les iba a regenerar esa parte dañada, porque el ajolote tiene esa cualidad, regenera una parte dañada. Entonces lo consumían, y en la actualidad es una especie endémica del lago de Xochimilco y está protegido por Zagarpa. Se necesita un permiso para tener un ajolote, ese es el ajolote mexicano.
¿Y cómo está trabajando la UAM con la espirulina? Tengo entendido que tienen proyectos de investigación.
Sí, la idea es fomentar ese consumo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ponemos a crecer la espirulina, la cosechamos y la llevamos a zonas de escasos recursos. Y ahorita lo que estamos haciendo es que la conozcan, que vean que no va a afectar el sabor de los alimentos a los cuales se le adiciona. Las palomitas conservan el mismo sabor de palomitas, el agua de limón que le ponemos también espirulina tiene el sabor agua de limón. No se puede percibir el sabor espirulina.
Muchas gracias, felicidades por el stand. Ya nada más vamos a platicar con el profesor responsable, uno de los profesores responsables. Gracias, felicidades. Maestro, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal?
¿Lo podemos robar tantito?
Sí, claro que sí.
Platíquenos, ya estuvimos haciéndole preguntas a una de sus alumnas, sí, sobre el stand, pero sabemos que ustedes tienen un trabajo muy importante con las comunidades y el alga espirulina como forma de alimento. Cuéntenos.
Sí, así es. Estamos llevando, pues, la tecnología sencilla, lo más simple posible para que estas comunidades marginales en Oaxaca de la Sierra, donde pues hay escasa posibilidad de obtener proteína de buena calidad, aprendan el cultivo sencillo de la espirulina, el secado de la misma también, y una vez que obtienen ellos pues ya este polvo tiene entre 40 y 60% de proteína, que cubre muchos de los requerimientos de un bistec, por ejemplo, ¿no? Esa es una maravilla, sobre todo para esas comunidades que pues comen a veces una sola vez al mes la carne, ¿no? Ese es el trabajo que se está haciendo en el laboratorio.
Pues muy importante, pero aquí sabemos que se cultiva ustedes en su laboratorio cultivan el alga.
Sí, así es.
¿Qué posibilidades tienen estas comunidades de cultivar ellos mismos su propia espirulina?
Ah, claro, nosotros ya les llevamos la espirulina, sí, generalmente les llevamos ya la cepa, y ellos ya tienen su propio cepario.
Aprenden a cultivar.
Ellos aprenden, sí, se les ha enseñado en sistemas muy sencillos de cajas de plástico con tecnología de paneles solares. Ellos obtienen la luz para poder permitir que las algas crezcan con medios de cultivo como agroquímicos, que se utilizan muchas veces, muy poquito agroquímico, con eso es suficiente para que las algas tengan los nutrientes y ya. Y después ellos se les ha enseñado cómo secarlos al sol también para obtener justamente el polvo, la biomasa de las algas.
Que además es irónico, ¿no? Que un alimento que era tan común en la época prehispánica ahora ni siquiera se conoce que
sí,
existe.
Sí, en Texcoco eran toneladas y toneladas de espirulina las que se creaban en la superficie del lago de Texcoco. Los aztecas lo recogían exclusivamente y la secaban y se comían casi como galletas o simplemente adherida a alimentos, las consumían. Sí, es irónico. Ahora pues no tenemos ya, hay muy poquita especies de Artospira máxima, que es una especie mexicana fundamentalmente, y del vaso de Texcoco. Todavía cuando se inunda un poco, llueve fuerte, vuelve las estructuras de resistencia, vuelve a florecer esta microalga y de ahí la hemos obtenido. Esta es orgullosamente mexicana de Texcoco.
Iguam, esta que tienen ustedes aquí.
¿Y cuántas personas o cuántas en estas comunidades se están beneficiando de esos cultivos de espirulina?
Pues en este momento es un proyecto piloto, es toda una comunidad de la Sierra de Oaxaca, que serían aproximadamente unos 1,000, 2,000 personas más o menos a nivel piloto se está trabajando. Evidentemente está enfocado hacia los niños, ¿no? A esta comunidad y a aumentar su contenido proteico en su ingesta diaria de estos pequeños.
Por último, si mi compañera no tiene otras preguntas, ¿cómo responde la gente?
Ah, encantados, están fascinados, ¿eh? Les encanta que cada vez que vamos a verlos, porque los monitoreamos con nuevas formas de preparar alimentos, encantados, están fascinados, ¿eh? Les gusta mucho, como no cambia tampoco las propiedades de sabor, ¿no? Y de gusto, pues hagan de cuenta que no.
La combinan con su comida normal.
Con su comida normal, frijolitos, tortillas, dulces para los niños, hechos con ajonjolí y miel. Y la espirulina
muy
y genial.
Nutritivo.
Es muy nutritiva.
Pues felicidades por la labor, maestro.
Muchas
no
gracias.
Le pregunté, o no dije, porque yo lo sé su nombre. Díganos para el catálogo
sí,
su nombre.
Sí, soy el maestro Sergio Álvarez y trabajamos con la maestra Mónica Rodríguez, que es la encargada del proyecto, y el maestro Cruz Lozano en el Laboratorio de Ficología Aplicada, UAM Iztapalapa, Departamento de Hidrobiología.
Muchas gracias, felicidades.
Encantado, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Decimoprimera Feria de Ciencias y Humanidades.
Amigos del Catalejo, continuamos el recorrido en esta decimoprimera Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa y me encuentro, después de la inauguración, con nuestro rector de unidad, el doctor Rodrigo Díaz Cruz. Él es pues el rector de esta unidad, como ya había dicho, y yo quiero preguntarle, doctor, bueno, primero agradecerle su presencia en la feria y después que nos diga por qué es importante que una universidad como la nuestra realice este tipo de eventos que nos vinculan con el público.
Bueno, yo creo que tiene varias funciones. Por un lado, en sí misma la divulgación de la ciencia, la vinculación con alumnos y alumnas de bachillerato o de secundaria, porque nos permite a todos saber y conocer, justo por eso se habla de divulgación, de las diversas ramas del conocimiento, los diversos proyectos de investigación que se cultivan en la unidad, y porque es un lugar de encuentro también, es un lugar donde nos encontramos alumnos, profesores, investigadores, autoridades, trabajadores administrativos. Entonces yo creo que cumple diversas funciones, pero como señalaba hace un momento, una de las actividades centrales de la universidad es la producción de conocimiento y su divulgación al conjunto de la sociedad.
¿Qué le dejará a los alumnos? Porque, bueno, es importante lo que se llevan los visitantes de esta Feria de Ciencias, pero ¿qué le dejará como experiencia a quienes participan desde el otro lado, los expositores?
Bueno, primero, yo creo que el amor por el conocimiento. Así como uno puede asistir a una lectura de poesía, uno asiste a una presentación de poesía científica, diría yo. Entonces, puede promover en la población estudiantil pues el gusto por la ciencia. En los alumnos de bachillerato y de secundaria, pues sentirse atraídos como un imán por la universidad.
Como antropólogo, ¿qué espera o cuál sería la visión desde el punto de vista de antropólogo, de un antropólogo luego de visitar esta feria y ver a público de todas las edades visitando y haciendo vínculos con los mismos académicos y directamente con los alumnos?
Bueno, primero, una etnografía de la feria me permite reconocer justamente la presencia gustosa de chicos de secundaria, de bachillerato, de alumnos de la propia universidad, de profesores. La idea de que el conocimiento se cultiva y se puede transmitir mediante estrategias lúdicas, también me parece muy fundamental, pero algo que yo percibo aquí es cómo los seres humanos estamos inevitablemente enredados o bien hacemos redes con actores no humanos y que la sobrevivencia de nuestra especie, pero también del mundo, depende de esas redes entre actores humanos y no humanos, porque uno no puede producir conocimiento si no estamos enredados con microscopios electrónicos, con diversos matraces y tantas cosas que aquí se exhiben.
Mencionaba al humano, la figura del investigador siempre es muy ajena al público lego, se le ve como en un pedestal, alejado. ¿Esto servirá para verlo precisamente como otro humano?
Es que yo creo que ese es un mito, la idea del científico en la Torre de Marfil, cuando aquí vemos a chicos y a chicas, investigadores e investigadoras que se meten a la selva, que están trabajando con la madera, que están acariciando una boa o que están trabajando con el agua, ilustra justamente de que los investigadores, en contra de este mito de la Torre de Marfil, están conviviendo con el mundo y con otros permanentemente.
Por último, doctor, ¿qué le diría al público que nos visita o que está planeando visitar?
Bueno, que vengan, que se la van a pasar muy divertido, que hay muchos juegos, pero también hay muchas lecciones, muchos aprendizajes, y que todos aprendemos al venir, porque no solamente es lo que se presenta, sino también la convivencia. Quizás después podríamos pensar en una área de café, de comida express o algo así, y de descanso, porque uno se sienta como en cualquier museo, como en el Louvre o en el Museo de Antropología, que uno se sienta y para continuar, ¿verdad?, con la visita. Entonces los esperamos a todos.
Doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM Iztapalapa, gracias por su visita a la feria y al Catalejo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Bueno, seguimos en la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades desde las instalaciones de la UAM Iztapalapa, y estamos aquí en el stand Fósiles y Cambio Climático. Estamos con
Odeta Milpa Castro.
Cuéntame, ¿tú qué estudias o ya terminaste la licenciatura?
Yo ya terminé la licenciatura en hidrobiología y realicé un posgrado en biología, pero con el tema de tortugas marinas y paternidad múltiple, con genética de tortugas marinas.
Bueno, vemos aquí una pequeña muestra de la colección de fósiles que tiene la universidad. ¿Cómo es la recepción del público con respecto a esta muestra?
Pues mira, a los chicos que vienen y los adultos que vienen les impresiona bastante el hecho de saber que toda esta muestra fueron de organismos vivos, es decir, no son piezas, no son copias, no son réplicas, son piezas originales. Entonces les impresiona ver y ya pues sentir en algunas piezas que nos dan permiso para que toquen que esto es real, ¿no? De que en algún momento existió y todavía no me, de hecho uno tampoco a veces tiene como la capacidad de imaginarse el tiempo en el cual todos estos organismos han estado presentes en nuestra Tierra o que estuvieron presentes en nuestro planeta.
¿Cuál es la pieza más antigua que hay y cuál es como su historia?
Mira, la pieza más antigua que tenemos está en la otra mesa. Y esa pieza tiene lo que nosotros tenemos aquí en nuestra carta estratigráfica, la edad de más de 500 millones de años. De hecho, es una larva de un organismo acuático, para que puedas pasar para allá, pero aquí ya te dimos el dato que tiene más de 500 millones de años. Es una pieza muy pequeña, por eso la tenemos abajo del microscopio, porque es además una larva. En las otras muestras te vas a poder encontrar organismos más grandes, pero para que vayas, la observes y te des cuenta pues de la pues de lo magnífico que es todas estas huellas que tenemos de nuestro pasado.
¿Cuántas piezas tiene la universidad? Porque tengo entendido que la universidad es una de las que más uno de los más completos en cuanto a fósiles, ¿no?
Pues, afortunadamente el maestro en ciencias, Delfino Hernández Láscares, es el que ha empezado con toda esta colección. De hecho, gracias también a su gran interés y que tiene por la materia que imparte, que es geología y paleontología, gracias también a ese esfuerzo que él hace personal, es por la cual la muestra es tan grande, porque desafortunadamente por el poco apoyo económico que se tiene hacia las universidades, todas estas muestras, la mayoría, el maestro con su propio dinero las compra y las introduce a la muestra paleontológica de aquí. Se tienen alrededor de 300 piezas, un poquito más, y estas solamente son una muestra. Las demás las tenemos en el edificio AS, y para poder pues checarlas tendrías que ir a hablar con nuestro maestro, que se encuentra en el AS 108.
O sea que no están abiertas al público en general.
No hay como un stand así como los estás observando ahorita. Es necesario pedir permiso porque la muestra está dentro de los laboratorios, y en los laboratorios solamente se les permite la entrada al personal, tanto académico como alumno, pero todo está bajo llave, porque precisamente como son muestras de hace muchos años y además son generalmente muestras que se compran en otros países, tienen un alto valor económico. O sea, hay algunas piezas que valen hasta millón y medio de pesos. Entonces sí, por lo mismo son piezas que se deben de estar guardadas bajo llave, y además por la fragilidad de estas piezas que tenemos, por cualquier golpe, es más, tan solo por manejarlo con la mano se pueden romper.
Sí, tu stand es sobre, bueno, relaciona a los fósiles con el cambio climático. ¿Qué nos dicen los fósiles sobre este paso del tiempo y
Mira,
el clima?
Afortunadamente, gracias a que los fósiles, o tenemos estas muestras de fósiles, nos pueden ir indicando los cambios que han habido en todo nuestro planeta. Es decir, su existencia está determinada por temperatura, por humedad, por cierta cantidad de calor, por estrato. Entonces, todas esas características que nos van dando estos organismos nos han dado la información de que en nuestro planeta al menos han existido o tenemos determinadas al menos 5 extinciones. Estos organismos se extinguieron más que nada por cambios muy rápidos, ¿ok? Entonces las muestras fósiles nos datan todos estos o nos avalan todas estas teorías en la cual el cambio climático es existente durante toda la vida de nuestra Tierra, pero sin embargo si tenemos la teoría de que actualmente, gracias a la ayuda del hombre, el cambio climático, el aumento de la temperatura es muchísimo más rápido. O sea, es un proceso que se da de forma natural en nuestro planeta, pero el humano actualmente está ayudando a que ese proceso sea muchísimo más rápido.
Pues te agradecemos mucho tu presencia en el Catalejo y tu participación en la Feria de Ciencias.
Muchas gracias, y estamos aquí a su servicio cuando quieran venir.
¿Qué te parece, Eli, la entusiasmo entusiasmo de la gente. No podemos pasar porque todos quieren tocar, todos quieren platicar. Qué bonito, ¿no? Qué tanta curiosidad por las cosas que nos rodean.
Sí, realmente da mucho gusto ver a los jóvenes que se acercan a este tipo de actividades y a los investigadores o estudiantes que están haciendo investigación con respecto a la ciencia. Bueno, nos encontramos en otro de los stand cuyo nombre es Los Reptiles y la Biomimética. Y estamos aquí con...
el biólogo Matías Martínez, coronel.
Cuénteme, maestro, usted tiene aquí un stand muy interesante con juegos para los niños. ¿De qué trata su stand? Porque, bueno, reptiles y vemos aquí juegos. ¿Qué les pretenden enseñar a los niños?
Bueno, lo que les estamos mostrando es sobre cómo los reptiles pueden servir de inspiración para hacer algunos inventos que de más adelante nos pueden ser útiles para el bienestar humano.
¿Por qué los reptiles son tan importantes?
Bueno, en este caso mostramos que son útiles para desarrollar inventos, pero bueno, los reptiles por sí tienen su importancia porque muchos de ellos son depredadores de insectos que se pueden convertir en plagas de muchos cultivos o de granos almacenados. Entonces los reptiles se encargan de mantener a raya todos esos organismos que pueden ser potencialmente dañinos.
Y en materia de investigación, ¿qué está haciendo la UAM con respecto a los reptiles?
Bueno, estamos desarrollando varios temas. Uno de ellos se refiere a la alimentación, a la reproducción, es otro. Estamos también trabajando listados faunísticos y de esa manera podemos más adelante generar conocimiento para conservar a ellos, que es un grupo muy importante en nuestra diversidad.
Maestro Matías, su stand habla sobre trata sobre los reptiles y la biomimética. ¿Qué es esto de la biomimética?
Ah, la biomimética es una parte del conocimiento de la ingeniería que trata de imitar a los organismos vivos, los procesos que todos los organismos vivos llevan a cabo. Entonces la idea es que los reptiles sirvan de motivo para generar algunos inventos.
Por ejemplo...
Bueno, se han desarrollado. Bueno, aquí en México no está muy desarrollado el campo de la biomimética, pero en Estados Unidos se han desarrollado robots con forma de gecko, por ejemplo, o con el principio de adhesión de las patas del gecko, para que más adelante esos robots sirvan para limpiar edificios, pintar edificios, reparar edificios, o en casos más avanzados, pudieran esos robots salvar personas de edificios en llamas o edificios siniestrados por algún otro evento.
¿Algún otro ejemplo también que tenga que ver, por ejemplo, con la salud?
Sean las patas de los geckos tienen un sistema de adhesión que le llamamos adhesión seca. Este sistema de adhesión se caracteriza porque no deja residuos. Entonces, se pretende que estos adhesivos secos puedan servir cuando se lleven a cabo cirugías y no pueda ser cocido el órgano, sino nada más pegado. Entonces, podrían usar este tipo de adhesivos.
Es alta tecnología, entonces.
Sí, es una tecnología ya más avanzada y que la idea es que se generen esos adhesivos y se pongan ya al público.
Es maravilloso. Eli, ¿tienes alguna otra pregunta?
No, pues también veo algo sobre la capilaridad. ¿Tienen que ver también con la capilaridad?
Bueno, el ejemplo que estamos mostrando es sobre el tapayatzin o el del género Phrynosoma, es una lagartija que vive en México, en los desiertos. Esos animales toman agua o cosechan agua, podemos decir, de lluvia, que esa agua, cuando cae en el cuerpo de los animales, no se escurre como en el resto de los organismos, sino que viaja a través de sus escamas hasta la boca, por el fenómeno de capilaridad. Y pues, la idea está en que pudieran generarse paneles que cosechen agua en los desiertos más adelante, que se generen telas o algunas estructuras para cosechar agua en los desiertos.
Mejor dicho, los reptiles inspiran a hacer nuevos inventos para el beneficio del ser humano.
Sí, exactamente, esa es la idea. Que nosotros trabajamos reptiles y bueno, los ingenieros se encargarían de llevar a cabo los conocimientos que nosotros generamos para hacer algunos aparatos, ¿no?, que nos sean útiles.
Pues muy bien, maestro. Por último, platíquenos cómo ha visto al público, qué es lo que más les maravilla de estos animales extraordinarios.
Bueno, en general ellos vienen, el atractivo del stand es la presencia de animales vivos y bueno, ellos hacen preguntas generales y sí les llama la atención que los reptiles hayan sí servido de inspiración para algunos robots, por ejemplo, ¿no?
¿Qué especies tiene aquí?
Ah, bueno, ahorita tenemos varias especies, tenemos los geckos comunes, que son originarios del sureste asiático, pero que en México ha invadido prácticamente toda la zona tropical de México y que las personas les tienen miedo, pero que son organismos muy útiles. Tenemos también una lagartija verde que se llama Celoporus formosus y la estamos mostrando como ejemplo de camuflaje, de cómo las personas han inventado ropas para camuflajearse, ¿no? Sobre todo con cuestiones militares. Tenemos varias serpientes que son de hábitos acuáticos, del género Nerodia, una boa, tenemos también una cascabel que les mostramos al público y unas tortugas del desierto, un caparazón de una tortuga del desierto que ha inspirado a la arquitectura o a los ingenieros civiles el diseño de casas con esos principios del caparazón.
Son animales maravillosos.
Sí, claro que sí. Todos los invitamos a que conozcan o aprecien a los reptiles.
Además, son temidos, tienen mala fama de pronto, pero resulta que son muy útiles para esto que usted decía, ¿no? Copiarles sus características y hacer beneficio de ellas.
Sí, bueno, la naturaleza ha ensayado con ellos millones de años, entonces están presentes y podemos nosotros aprender muchos de ellos. Eso de que sean temidos, pues hay que quitar ese mito que es, se ha esparcido mucho en nuestra sociedad. La idea es generar una visión distinta y que sepan apreciar a los reptiles.
¿Cuál es la diferencia rápidamente entre mimetismo y camuflaje?
Bueno, el mimetismo se trata de imitar. Es cuando un organismo imita o en el caso nosotros imitamos a la naturaleza. Y el camuflaje nos estamos refiriendo, en este caso, a que un organismo se pierde en un ambiente. Es difícil determinarlo, ¿no? Identificarlo, porque se confunde con el fondo o con el ambiente.
Pues muchas gracias por la entrevista para El Catalejo.
Sí, pues igualmente, cuídense.
Seguimos grabando desde la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Estamos aquí en el stand Tlacuatzin, el ladrón del fuego. Y nos acompañan tres estudiantes. Queremos preguntarles un poco acerca de su stand. Cuéntanos acerca del tlacuatzin.
El tlacuatzin es el único marsupial mexicano. Se está mucho más emparentado con los canguros y con los koalas que cualquier otro roedor, porque normalmente lo confunden con una rata. Se le conoce como tlacuatzin, el ladrón del fuego, porque en la mitología maya o náhuatl fue el que viajó al inframundo para robarle el fuego a los dioses y dárselo a los humanos. Como castigo se le quemó la cola y le quedó pelada y por eso la tiene así. Pero se le conoce como tlacuatzin o el pequeño que come fuego o el pequeño ladrón del fuego.
¿Cómo recibe el público, en especial los niños, la información que ustedes le dan de este animalito? ¿Lo conocen o no lo conocen?
Lo confunden con rata, pero una vez que les explicamos, les encanta agarrar, les encanta conocer un poquito más de los tlacuaches. Les gusta mucho cómo les explicamos y obviamente todo es muy didáctico con muchas imágenes para que sea fácil y digerir la información para ellos.
Porque además lo conocen a través de la canción, ¿o no?
Además hay una canción que dice de los tlacuaches o te está haciendo tlacuache, por ejemplo, con los refranes, porque tiene la capacidad de hacerse los muertos, que es una parte cuando se quedan a dormir, nada más los tlacuachitos.
¿Cuál es la importancia de esta especie y cómo se encuentra en este momento en el país?
Normalmente se le asocia mucho a enfermedades, pero es todo lo contrario. No son transmisores de enfermedades y por lo contrario a lo que se cree, son benéficos porque controlan plagas. Se pueden comer hasta 5,000 garrapatas al año cada uno de estos y la gente los percibe como animales peligrosos o agresivos. No lo son, no son transmisores de la rabia. En México tenemos 8 especies y 2 de ellas están muy amenazadas en crítico, en peligro de extinción, que es el acuático y el tlacuache lanudo. Ya son muy raros de verlos aquí en México.
Ayer me contabas un dato muy curioso, que las zarigüeyas y los tlacuaches es la misma especie.
Zarigüeyas se dice en español zarigüeyas, se le conoce mucho en el norte, y en náhuatl es tlacuache o tlacuatzin, por eso. Pero son lo mismo, son la misma especie, son tlacuache y zarigüeyas, son lo mismo. Solo que uno está en español y el otro está en náhuatl.
¿Qué te dicen los niños cuando ven estos ejemplares y les platicas de este animalito?
Lo primero que dicen es, ¿qué es eso? Y nosotros decimos, es un tlacuache, porque lo confunden mucho con roedores. Y no, son grupos completamente aparte, mucho más emparentados con koalas que con cualquier otro tipo de roedor. Pero cuando les damos la explicación, investigación, se van muy contentos y les gusta mucho lo que aprenden de los tlacuaches.
¿Y aquí en la UAM están haciendo alguna investigación, algún estudio con este animal?
Pues en este momento estamos trabajando un PDI en particular que es sobre morfometría geométrica de tlacuaches para ver diferencias entre los diferentes tipos de especies que hay, sobre todo de estos chiquitos que son muy parecidos entre ellos, los ratones tlacuache endémicos de México y en peligro de extinción.
¿Cuánto mide el más chiquito? O sea, porque si es muy chiquito.
14 centímetros, el más pequeño. Y los más grandes, como este ejemplar, hasta 1.20 m llegan a medir, como el tlacuache común.
Por último, ¿cuáles son los servicios ecológicos que nos brindan estos animalitos?
Primero, son dispersores de semillas. Al comer de todo, son omnívoros. Entonces van dejando las semillas de los frutos que comen. Controladores de plagas, alimentan de pulgas y garrapatas. Y culturalmente son importantes porque los consideraban dioses en la antigüedad. Y gastronómicamente, en la parte sur de México se lo come mucho. Es de consumo local, el tlacuache. Hacen caldos y guisados con tlacuache.
¿Cuál es tu nombre?
Soy Juan Luis Patiño Ortega y este es el stand de la colección de mamíferos de la UAM.
¿Tú trabajas aquí?
Sí, yo trabajo aquí.
¿En el laboratorio?
De mastozoología de la UAM Iztapalapa.
¿Nos acompañan también para decir que te acompañan también?
Juan Jesús López.
¿Estudias?
Biología aquí en la UAM.
¿Tú? Yo soy Kareli Vidal, alumna de biología.
¿Y qué les ha parecido esta experiencia con los chicos?
Pues es bastante interesante, sobre todo con los niños, que les llama mucho la atención, con esa curiosidad que tienen. Y como menciona mi compañero, lo confunden con rata, pero después de que les explica, les llama mucho la atención. Incluso tenemos un juego de memorama para que también le ayuden a diferenciar entre tlacuache y la rata.
Pues es bastante interesante cómo los niños piensan que son ratas, pero después de que les dices que son tlacuaches, se maravillan. Porque nunca piensan en que serían unos marsupiales. Entonces, pues todo eso de la dinámica de que les haces el juego, de que les enseñas las pieles, es interesante para ellos y para nosotros porque nos sorprenden que se interesen en la vida de los tlacuaches.
Muchísimas gracias.
Gracias y felicidades.
Gracias, gracias a ustedes. Aquí los esperamos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. ¿Qué te parece si también hacemos algunas entrevistas al público que está interesado?
Claro que sí.
En los stands.
Vemos muchos jóvenes. A ver, vayamos por acá. Mira. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Diego Ángel.
Diego, ¿de dónde vienes?
De la secundaria José María Velasco.
¿Y por qué viniste a la Feria de Ciencias?
Porque mi maestra de química nos invitó a venir.
¿Viniste con tu mamá?
Sí.
¿Cómo te ha parecido la feria?
Pues interesante, he visto varias exposiciones que me han llamado la atención.
¿Pero cuál ha sido como el stand que más te ha impactado y que has aprendido en ese stand?
Ahorita vemos uno en donde nos decían los efectos de no dormir bien y lo que te causaba, todos los estados que te causaba a corto y a largo plazo de no dormir las 8 horas que debemos.
¿Qué te gustaría estudiar? ¿Tienes algo? ¿Estás interesado en la ciencia, por ejemplo?
No, como tal en la ciencia no, realmente no. Preferiría estudiar algo como psicología o así.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Tú eres de aquí, de la UAM?
Sí.
Platícanos qué te ha parecido esta feria y qué más te ha gustado. Bueno, dinos antes tu nombre y qué estudias.
Bueno, mi nombre es Raimundo Durán y estudio Ingeniería en Energía. Pues la feria está muy variada, muy diversa, están muy padres los proyectos. Yo la verdad desconozco algunos temas de biología, pero están muy acoplados a las nuevas carreras y a los nuevos proyectos que se tienen para la conservación del ambiente.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues lo que me llamó la atención fue la captación de agua pluvial. Creo que es un tema muy importante y una problemática importantísima más en la Ciudad de México. Y puede ser un tema muy amplio para la energía en energía, porque así que el agua es el elemento principal, ¿no?, de la vida.
Pues te agradezco mucho tu visita a esta feria y tu participación en el Catalejo.
Gracias, hasta luego.
Decimoprimera Feria de Ciencias y Humanidades.
Continuamos en el Catalejo. Les recordamos que estamos en un programa especial haciendo un recorrido de la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa, que en esta ocasión especial se llevó a cabo en el mes de mayo, porque esta feria se iba a realizar en noviembre, pero por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se pospuso a 2018. Por aquí ya estamos todos listos y me encuentro con la maestra Maru. Maestra, díganos o platíqueles a los amigos del Catalejo cuál es su nombre.
nombre, su adscripción y en esta ocasión qué nos trae en la feria.
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es María Eugenia Zamudio Reséndiz, pertenezco al Departamento de Hidrobiología y en particular al Laboratorio de Fitoplancton Marino y Salobre. En este caso, lo que nosotros les estamos presentando es un poco de la biodiversidad de fitoplancton que hay en las costas mexicanas. Nosotros tenemos ahorita un proyecto en conjunto con la CONABIO. Recordemos que la CONABIO es la Comisión de la Biodiversidad. Estamos precisamente esta semana en la Semana de la Biodiversidad y es importante que la gente conozca, ¿no?, qué tanto hay de biodiversidad de estos organismos, que no son tan fáciles que la gente los conozca porque no se pueden ver. Son organismos muy pequeñitos que únicamente a través de la microscopía, ya sea microscopía de luz, ya sea microscopía electrónica, podemos llegar a observarlos. Más sin embargo, gracias a la gran extensión de litoral que tiene la República Mexicana, más de 11.000 kilómetros de litoral, contamos con una enorme biodiversidad. En particular nos hemos enfocado a dos grupos que son los más abundantes en el ambiente marino, porque en este caso estamos presentando diversidad de fitoplancton marino, que son las diatomeas y los dinoflagelados. Las diatomeas son pequeños organismos que recubren la célula con capitas de sílice. El sílice es vidrio, no puede ser una capa completamente lisa, tiene una serie de perforaciones para que la célula tenga contacto con el agua de donde está obteniendo sus nutrientes, y por ello hace una serie de estructuras o formas bastante bonitas que nos permiten a nosotros identificar a nivel especie. Y el otro grupo son los dinoflagelados. La mayor parte de los dinoflagelados tiene en su pared celular unas pequeñas bolsitas que se llaman anfiesmas y que en algunos casos rellenan de celulosa, que también les da las estructuras como de armazón de una caparazón hecho de pequeños trocitos que a nosotros nos permite identificarlos. Hemos llegado a identificar alrededor de 1.700 taxa de estos dos grupos en las costas mexicanas, que es una diversidad bastante amplia. Hay alrededor de 1.400 en el Pacífico y 1.049 en el Golfo de México, no solo por trabajos hechos por nosotros, sino por toda la investigación de la gente que se dedica a estos grupos en las costas mexicanas. Nos hemos abocado a recaudar toda la información que hay, ver cuáles especies realmente están fehacientemente identificadas, que haya una foto, que haya un dibujo, y decir realmente, en México contamos con toda esta diversidad. Hemos visto que es grande, ¿por qué? Porque tenemos diferentes biomas a lo largo de ambas costas, tenemos tres golfos en el Pacífico, el de California y el Golfo de Tehuantepec, un montón de corrientes que nos llegan aquí, una fría que baja desde Alaska, una cálida que viene de Centroamérica, y eso permite toda esta diversidad en el Pacífico. Por el otro lado, en el Golfo de México, la corriente de Lazo que penetra hacia las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, y una enorme cantidad de ríos en la parte sur del Golfo de México que le dan gran cantidad de nutrientes a esta zona, que permiten una enorme diversidad de fitoplancton, que es importante porque no es solo la diversidad de organismos, sino que a partir de estos se alimentan todos los demás niveles de la trama trófica.
Me iba a preguntar qué importancia tiene para el ser humano, ¿no? De toda esta riqueza. Tú ibas a preguntar otra cosa.
Pues sí, también que eso suena muy fácil, como usted lo dice, pero ¿cómo se llega a ese inventario y cómo se estudia, se hace ese tipo de investigaciones?
Pues mira, en parte son trabajos que nosotros hemos hecho, tanto en el Pacífico como en el Golfo, son organismos que hemos observado. La mayor parte de la identificación de estos organismos es a través de la morfología. Entonces lo que hacemos es traerlos, concentrarlos, porque tampoco podemos llegar al mar y tomar una cubeta de agua y a ver qué hay, ¿no? Generalmente tenemos que utilizar métodos para concentrarlos y ya en el laboratorio los observamos. Si necesitamos un mayor detalle, podemos hacer lavado de las estructuras de estos organismos, ya sea simplemente con agua, con ácidos, con peróxido, para poder llegar a una correcta identificación. Por otra parte, hemos estado haciendo una consulta bastante exhaustiva de todo lo que hay publicado o lo que hay en las bibliotecas, porque también mucho del trabajo se queda a nivel de tesis. Nos hemos abocado a la tarea bastante exhaustiva de estar buscando en diferentes universidades todas las tesis que hay sobre fitoplancton marino, y es por eso que hemos llegado a tener este enorme listado de especies en las costas mexicanas. ¿Por qué son importantes? Porque además son los productores primarios, son los que tienen la función de las vegetales en la tierra, son los que convierten materia inorgánica, luz y nutrientes en materia orgánica, que mantiene toda la trama trófica, desde pequeños pececitos, larvas, hasta las grandes ballenas.
Es decir, que si el conjunto o cierta población importante de estos seres vivos estuviera en peligro, también estaría en riesgo nuestro propio alimento.
Así es. Y uno de los principales problemas que está habiendo en la actualidad con el cambio climático es que nuestras costas en cierta parte están bañadas por aguas cálidas. Estos organismos tienen sus preferencias en ambiente, algunos prefieren aguas un poquito más frías, otros más cálidas, y se ha visto así en términos más o menos generales que los que tienen preferencias por aguas un poco más frías o que por aportes de ríos o terrígenos que se les llama, son de una calidad nutrimental mucho mejor que aquellos que vienen de las aguas más cálidas. Con el cambio climático también hemos estado viendo que organismos que son de una calidad de menor nutrición comienzan a avanzar hacia las zonas más frías, donde hay una mayor diversidad de organismos, como es el Golfo de California, ¿no? Que se mantiene con estas especies que son de aguas un poco más frías.
Por último, maestro, o sea, en general, ¿cuál es la salud de estas poblaciones?
Hasta el momento, muy buena. La verdad, vivimos en una región muy favorecida, que sí hay momentos en que se ve impactada, no solo por el hombre, sino por los cambios climáticos, pero afortunadamente la naturaleza tiene memoria y va recuperándose poco a poco. Sí, al momento del impacto, un huracán, el aporte de contaminantes hacia la zona costera, sí afecta a la comunidad, pero rápidamente se regenera, afortunadamente. Todavía estamos en ese punto en que tienen la capacidad de recuperarse.
Pues felicidades por la labor. Nuevamente repítanos su nombre y su laboratorio.
Soy María Eugenia Zamudio Reséndiz, del Departamento de Hidrobiología, Laboratorio de Fitoplancton Marino y Salobre.
Gracias.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Nos falta mucho por conocer. Por eso, no te pierdas la segunda parte de este programa especial sobre la 11ª Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Tenemos una cita la próxima semana por los 94.1 de FM, UAM Radio. Se despide de ustedes, Cintia Cruz.
El Catalejo es una producción de la Oficina de Divulgación de la Ciencia de la UAM Iztapalapa, con la participación de Norma Lilia Anaya, Elizabeth Hernández, Jorge Figueroa.
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.